Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar. El día anterior acabamos con el modelo lineal de curva LM, después de ver el modelo genérico de LM, o sea, del mercado monetario. Y ahora vamos a ver el tema 6 y 7, una pincelada, si nos da tiempo. Entonces voy a cargar el... las transparencias, voy a cargar las dos de golpe. A ver. Voy a bajar las transparencias al escritorio y así iremos relativamente rápido. Tema 6, descargar. Guardar como. En el escritorio. Y vamos a descargar también el tema 7. Ahí ahora parece que no le gusta. Si ahora sí, vale, tema 7. Hacemos un guardar como en el escritorio y así obtendremos accesible. Vale. Ahora voy a cargar en la plataforma los dos temas. Y así también los tendréis disponibles por aquí, aunque yo los cuelgue en el apartado de documentos del foro de nuestro grupo de tutoría. Haremos el 6 y cargaremos también el tema 7 y último. Bueno, pues vamos a ver el tema 6. El tema 6 vimos en el tema 3 variese cómo se comporta el mercado de bienes con respecto al tipo de interés y cómo alcanza el equilibrio. Y en el tema anterior, una vez analizadas la oferta y demanda monetarias, analizamos y vimos cómo funciona la curva LM, que nos relaciona la cantidad de dinero, perdón, que nos relaciona la. El PIB, la renta, con el tipo de interés. Con lo cual, estas dos curvas están en el plano PIB, renta, tipo de interés, y por lo tanto podremos cruzarlas y hallar el equilibrio en el mercado de bien, entre el mercado de bienes y el mercado del dinero. Es lo que se conoce como el modelo ISL, ¿eh? Vamos a verlo. Bien, el mercado de bienes es lo que vimos, insisto, viene, es el de la curva IS. En este modelo, en realidad hay implícitamente cuatro mercados en equilibrio: bienes de la producción, que es lo que nos representa la curva IS, el mercado del dinero, que es el M, como bien, y luego tenemos también otros dos bienes que son los bienes de capital existentes y la oferta agregada y de bonos. Entonces, la IS representa las situaciones de equilibrio entre oferta y demanda agregada, ¿no? Entonces, como recordatorio, pues teníamos las diferentes funciones, teníamos que el consumo era básicamente función de la renta disponible, que la inversión era función de la renta y del tipo de interés y el gasto público, o sea, las tres variables. En un modelo de economía cerrada con sector público, el gasto público, que es la parte de demanda de gasto por parte del agente sector público, es una variable sólida. Entonces, sabíamos que las relaciones entre cada uno de los componentes de la demanda agregada y las variables, pues sabíamos cómo se relacionaban unas y otras. La variación del consumo con respecto a la renta disponible tiene una relación positiva. La variación entre la inversión y el nivel de renta es positivo, mientras que la relación entre la inversión y el tipo de interés es negativo. Por otro lado, en el mercado de dinero sabemos que la oferta monetaria es igual a el multiplicador monetario por la base monetaria. Y en valores nominales, la demanda monetaria, la demanda, perdón, la Y por otro lado, la demanda monetaria, que es la demanda por las tres razones que vimos de demanda de dinero, motivo transacción, motivo precaución y motivo especulación, esa demanda de dinero depende del nivel de renta por un lado y por otro lado. Y la IAM, que nos relaciona oferta y demanda agregada, de dinero, perdón, pues era esta ecuación, corresponde a esta ecuación de aquí en este modelo. El nivel de precios P por la demanda de dinero en términos reales, que es igual, que es función del nivel de gasto y el tipo de interés, esto es igual al multiplicador monetario por la base. Con lo cual tenemos aquí, en el mercado de dinero, una serie de variables exógenas o parámetros, unas que provienen o dependen de la política monetaria en sí que rige el Banco Central, que es el tipo de interés de descuento, el coeficiente de caja obligatorio y luego estos dos componentes del balance del Banco Central. Las variables de la oferta monetaria no por el Banco Central son estas de aquí. Acordaros que B es el ratio entre efectivo y depósitos. ¿Vale? Finalmente, se supone también, suponemos en el modelo LM visto, que el nivel de precios es 1 y la relación entre las variables endógenas del modelo y las entre los parámetros, entre las variables del modelo y las variables dependientes, determinantes, que son el tipo de interés y el nivel de renta, pues tienen esta relación. Esta tiene una relación inversa al tipo de interés. La demanda del dinero por respecto de la renta es mayor que cero y la demanda del dinero por respecto al tipo de interés es. Entonces, ¿cómo planteamos el equilibrio general? Bueno, pues pasamos de saber cómo se comporta, pues trabajamos en el plano RI y analizamos, de los diferentes fenómenos que queramos analizar, pues cómo se comportan y cómo se mueven las curvas. Fijémonos que el equilibrio es el modelo ISDN, es el punto en el cual se cruzan
en un determinado momento la IS con la EM. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo un punto inicial que está en equilibrio, ¿qué ocurre si, por ejemplo, se aumenta el uso de tarjetas de crédito? Aumentar el uso de las tarjetas de crédito implica que parte del efectivo que yo utilizo para pagar el consumo corriente, por ejemplo, pues voy a pasar de pagarlo de efectivo a pagarlo con una tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué decimos que esto conlleva que disminuya el coeficiente de efectivo partido por depósitos? Pues por la sencilla razón de que va a haber menos líquido y también seguramente, paralelamente, además, con lo cual aún disminuye más B, aumentará el nivel de depósitos, puesto que habrá que hacer frente cuando nos carguen en la cuenta lo que hemos gastado con la tarjeta de crédito. Si no tenemos saldo en la cuenta corriente, pues bueno, vamos a entrar en descubierto, etcétera, etcétera. O sea que, en general, nos va a interesar mantener una mayor proporción de dinero en cuenta bancaria que no en efectivo. Entonces, de raíz de esto, como estamos hablando de un efecto que de entrada se produce en el mercado monetario, pues primero analizamos qué ocurre en el mercado monetario. Entonces, el primer efecto es, primero tenemos que detectar si este uso de mayor uso de tarjetas de crédito incide en la demanda o en la oferta monetaria. Incide en la demanda monetaria. ¿De acuerdo? Entrada. Con lo cual, ¿y cómo incide? Aumentando. Con lo cual, y al aumentar la demanda monetaria, ¿por qué? Porque B, arriba está más 1, pero B aquí disminuye, con lo cual el efecto multiplicador de la base monetaria aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, al aumentar la demanda monetaria, de resultas de este mayor uso de las tarjetas de crédito, no, estoy liando, disculpad. Ahora estaba identificando, perdón, la oferta con la demanda monetaria, disculpad. Tenemos que la oferta monetaria, en principio, aumentará, ¿de acuerdo? Porque tendrá que aumentar. ¿Por qué? Porque el multiplicador monetario baja. Perdón, el multiplicador monetario aumenta, con lo cual aumenta la oferta del dinero.
¿Qué pasa? Se disminuye, por lo tanto, la oferta se ve.
¿De acuerdo? Entonces, este movimiento de la curva de oferta, de entrada, pasamos de R0 a R1. Como aumenta la oferta monetaria para una misma demanda de dinero, el tipo de interés baja. Este movimiento de aquí es en un punto de equilibrio en el mercado monetario, hace que se cruce se desplace la LM resultante a la derecha, ya resultas de este aumento de la oferta monetaria hasta alcanzar el nivel del tipo de dinero correspondiente, del tipo de interés correspondiente. ¿De acuerdo? De entrada, estamos aquí. Baja de R a este punto de aquí, prima de 1, entonces este punto de aquí ya no está en equilibrio, es el nuevo punto de equilibrio, ya no es este de aquí, sino que en donde cruza esta nueva LM a la IS que nos ha movido, es el punto de equilibrio de final, que se corresponde con un R1 algo mayor. ¿Por qué algo mayor? Que el que de entrada sería estrictamente solo en el mercado monetario. Porque al aumentar la renta, de alguna manera aumenta algo. Este incremento de I implica que aumente el tipo de interés, ¿de acuerdo? Por motivo, básicamente la demanda de dinero en este caso aumenta para cubrir el aumento de transacciones en el mercado de bienes, que es lo que nos detalla el desplazamiento hacia la derecha de la demanda de dinero que recoge este aumento de renta, que implica una mayor demanda de dinero por motivo de transacción. Por lo cual, al final, este nuevo punto de equilibrio está en el punto final, a ver, nos situamos en R1, que es algo superior al que de entrada sería si solo considerásemos el mercado monetario. Bien. Y abajo está resumido. Al final, ¿qué ocurre? Como resumen, pues tenemos que aumenta la renta, que aumenta el ahorro vía la identidad ahorro-inversión para un modelo con sector público y finalmente también aumenta la oferta monetaria al aumentar la renta y al aumentar la demanda monetaria, con lo cual la oferta para alcanzar el equilibrio tiene que igualar demanda. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay una mejora de las expectativas empresariales? Si hay una mejora de las expectativas empresariales, la inversión es función de las empresariales, una de las variables de las cuales depende la inversión, y por lo tanto, esta mejora en las expectativas empresariales hace que aumente la inversión. Con lo cual, al aumentar la inversión, aumentará el gasto agregado. Tenemos que la curva IS se nos desplaza de un punto de equilibrio inicial a se desplaza hacia la derecha de la IS y nos situamos en un nuevo punto de equilibrio. Este aumento de renta hace aumentar la demanda de dinero por motivo de transacción, con lo cual en el mercado monetario lo que ocurre es que aumenta la demanda monetaria debido a su incremento de renta. Aquí, porque pasamos de I0 a I1, con lo cual el equilibrio final, que también se corresponde con este punto B, pues será la demanda monetaria se desplazará hasta este punto, en el cual iguala a la oferta monetaria, y por lo tanto tenemos un nuevo tipo de interés mayor que el tipo de interés. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre de aplicación de política fiscal y monetaria con un solo instrumento? Pues este modelo nos permite analizar ya políticas confluentes, ¿eh? Si, por ejemplo, pues qué ocurre si varió la política fiscal y también se varía la política monetaria. Bueno, lo puedo analizar, puesto que la política monetaria la puedo analizar en el mercado monetario, y luego puedo analizar la transmisión al modelo ISLM o a la inversa. Si tengo alguna cuestión, por ejemplo, de política fiscal, sería la política fiscal aumentó la renta, por ejemplo, por un mayor aumento del gasto público. Este aumento de renta se repercutirá en un aumento de la demanda. Lo que nos indica este gráfico. Analíticamente, pues analíticamente la variación de la renta al variar el gasto público con IS y R igual a R1, esto ya lo vimos En el tema 4, al analizarla, perdón, en el tema 3, al analizar la ISI, sabemos que ese tema, que esta variación, este desplazamiento de frontal en la ISI, es de esta magnitud. Esto es la expresión del multiplicador del gasto expresado en un modelo general, que no tiene por qué ser el lineal. Si se usa el modelo lineal, sabemos que la relación de consumo con respecto de la renta disponible es P por 1 menos C, y bueno, por la variación de la renta disponible con respecto a él. Es igual a P por 1 menos C, y esto es igual a E, que llamábamos. Creo recordar. Entonces, por otro lado, pues podemos ver qué ocurre al aumentar la política, al aumentar la oferta monetaria. Pues también analíticamente, pero también lo puedo calcular. Estoy avanzando un poco rápido, porque para no entretenernos. Pues aquí lo bueno de este modelo es que además podemos, pues, analizar la efectividad de una política fiscal, como puede ser aumentar el gasto público. Bueno, pues planteando los diferenciales totales, podemos ver la variación que se produce en las diferentes variables. ¿Acuerdo? Tanto en el mercado de bienes, la IS, como en el mercado monetario, y a las dos ecuaciones de equilibrio, una correspondiente a la curva IS y otra correspondiente a la curva C. Fijaros que hay un desarrollo muy completo, os aconsejo que lo intentéis hacer, puesto que esto servirá muchísimo para comprobar que realmente los fundamentos teóricos de la asignatura los tenéis claros y os sentís cómodos con ellos. Un ejemplo de cálculo de la efectividad de la política fiscal con el modelo lineal. Anteriormente lo hemos hecho en un modelo general, ahora vamos a aplicarlo para el modelo lineal. Para el modelo lineal, sabemos todo esto de aquí, el modelo lineal es este, por parte de la IS, y el modelo lineal por parte de la LN es este de aquí. Con lo cual, fijaros que el planteamiento de las variaciones es el mismo de antes. Lo único que aquí sí que, como ya conozco la forma funcional, la relación funcional entre las variables, en este caso modelo lineal, puedo calcular las derivadas parciales de los diferenciales totales de variación de las variables. Con lo cual, por un lado, yo tengo que la variación total de la renta, en el caso del modelo lineal, pues tengo que la variación del consumo con respecto a la renta disponible es P por 1 menos C, por la variación de la renta disponible con respecto de I es P por 1 menos C, diferencial de I, que la variación de la inversión con respecto M es un modelo lineal, que la variación de la inversión con respecto de R es menos I y que la variación del gasto público es diferencial. Por otro lado, en la LM tenemos que, pero si lo que hay aquí es política fiscal, no hay variación en el mercado del dinero en principio, en un primer paso, por lo tanto, no hay variación de la oferta monetaria, puesto que no hay política monetaria nueva, la política monetaria es la que en su modo se fijara. Por lo tanto, en este caso, la variación de la oferta monetaria es cero, esto varía, y esto será igual a la variación de la demanda con respecto de I, que está, de I, más la variación de la demanda con respecto al tipo de interés, el tipo de interés, que es menos C, el modelo. Con lo cual, ahora ya estoy en condiciones, como ya sabemos a lo largo de todo el curso, de calcular la relación que yo busco. Yo que busco, mi objetivo es cómo me varía la renta al variar el gasto público, al variar la política fiscal. Pues en este caso, me quedará que diferencial de I es igual a todo esto de aquí, más diferencial de G. Fijaros que aquí la LN me sirve para ver cómo es el diferencial de R en función del diferencial de I, puesto que en la ecuación de variación de diferencial total de R, de la renta tengo tres diferenciales distintos. Tengo el diferencial de I, tengo el diferencial de G y tengo el diferencial de R. Entonces la curva LN sirve para sustituir diferencial de R por una expresión en diferencial de I, con lo cual ahora aquí ya tengo una ecuación con dos variables, diferencial, tengo dos diferenciales, diferencial de I y diferencial de R. Como siempre, diferencial de I a un lado, saco factor común, por lo tanto me queda, como está en el modelo lineal, toda una lista de constantes, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Y luego al pasar diferencial de G al otro lado, la lista de constantes pasan al otro lado dividiendo y me queda esta expresión de aquí, que es mayor o igual a G. ¿De acuerdo? Y finalmente, la dirección de la renta es esta, y la variación del tipo de interés, el diferencial de R, pues es simplemente sustituyendo el diferencial de R, diferencial de I, por su expresión en diferencial de G. Con lo cual, diferencial de R, pues es partido por diferencial de G, es un cero, en ISLM, pues es esta expresión de aquí, que también es mayor que cero. Pero conclusión, que la efectividad de la política fiscal es que nos aumenta el nivel de renta, el diferencial de I con respecto de G es mayor que cero, y por otro lado, también nos aumenta el tipo de interés, puesto que el diferencial de R con respecto de G cero es mayor o igual que cero, ¿no? Bien. Análisis gráfico del salto. Bien. Entonces ahora acordaros que la LN en realidad es una curva que tiene cuatro tramos. Tiene un tramo horizontal, tiene luego otro tramo que podemos decir es normal, otro tramo muy inelástico y luego otro tramo. Entonces, cada uno de los tramos se corresponde con situaciones específicas del mercado monetario. El tramo horizontal es el que se conoce como la trampa de la liquidez, en la cual las expectativas es que los tipos de interés suban, no que bajen más. Habría un tramo normal y luego el tramo vertical, es aquel en el cual ya no hay variación de la oferta monetaria, por mucho que suba el tipo de interés, puesto que los bancos ya no tienen ningún incentivo, porque es a partir de un tipo de interés, por el coste de oportunidad que les supone, en mantener las reservas voluntarias en el banco. Con lo cual, en esta situación en la cual el N nos encontramos que estamos en el tramo horizontal, pues tendremos de entrada que la variación de la demanda con respecto del tipo de interés es que no sube, que se va a bien. Mirando La variación de la demanda con respecto al tipo de interés. No se ve. Vale, pues la demanda. Intereses que no suben es como cero, por lo tanto. Exacto, vale. Por tanto, en este caso, VR es igual a cero, V sea igual a cero, por lo tanto, tenemos que diferenciar VR es igual a K, lo que sea, respecto de V, y esto es K partido por cero, y es igual a I. Que es lo que expresa aquí ¿no? Saltar un paso, repasar el libro y veréis que estará adecuadamente. Con lo cual, la variación de la demanda variará el tipo de interés. Es infinito, por lo tanto, tenemos que el desplazamiento de la curva al aumentar el gasto público, al variar el gasto público, pues. En este caso, tenemos que K por I partido por V es infinito, por lo tanto, tendremos que, al ser infinito, pues algo partido por infinito es cero. Por lo tanto, la eficiencia es máxima y, por otro lado, la variación del tipo de interés con respecto a G, como tenemos que esto es. V partido por K, como V es infinito partido por K, con lo cual algo multiplicado por infinito partido por algo me da infinito, más algo infinito, 1 partido por infinito, es pues, igual. Por lo tanto, fijaros que efectivamente hay un desplazamiento horizontal y el tipo de interés puesto que estamos en el tramo horizontal de la. El otro caso extremo sería la LM vertical. En este caso, la variación de la demanda de dinero con respecto de R está por el coeficiente menos V es cero. Por lo tanto, si es cero, tendremos que la variación del multiplicador monetario con respecto del tipo de interés es cero. Fijaros que esto además es lógico. Si estoy en el tramo vertical de la LM, ¿qué quiere decir? Pues que la oferta monetaria es vertical, que no cambia la oferta monetaria por mucho que cambie, que varíe la demanda monetaria. Esto es lo que nos está diciendo. Con lo cual, en este caso extremo, la variación de la renta a variar el gasto público, pues toma esta expresión, ¿no? Aquí tenemos K por I partido por V. Es igual a cero, por lo tanto, esto me da algo partido por cero es infinito, por lo tanto, cualquier cosa sumada a infinito da infinito, 1 partido por infinito es cero. Y por otro lado, el diferencial TR con respecto de G, pues me queda 0 partido por algo de A0, multiplicado por algo de A0, más I, me queda I, por tanto, 1 partido por I. Por lo tanto, sí que hay un aumento en el tipo de interés. Prácticamente es muy fácil, sí. En el M y la I se aumenta, se desplaza a la derecha, de resultas de un aumento público, en este tramo, el punto de equilibrio al final estoy en el mismo nivel de renta con un mayor tipo de interés. Bien, aquí vamos analizando otros casos, ¿eh? No me voy a entretener. Claro que se trata de ir jugando con diferentes situaciones y lo interesante es que también hagáis estos cálculos que ya los tenéis de los temas anteriores. Lo que ocurre que aquí, pues, confluyen los dos mercados, ¿eh? Y gráficamente siempre nos ayuda. Si nos pintamos las gráficas de la LM y de la IS, aunque sean rectas, pues esto, aquí se supone que LM está en un tramo normal, en el cual la demanda, la oferta monetaria depende del tipo de interés, pues nos ayuda mucho a conjugar los resultados analíticos con los gráficos. Vamos repasando, pero hasta aquí se está haciendo lo que hemos hecho en realidad en las otras, en los anteriores temas, es ver diferentes variaciones de política económica o monetaria y qué repercusión tienen en la renta, en el equilibrio final, en la renta final de equilibrio. Y en este caso, como estoy en el plano RI, pues también en el tipo de interés. ¿De acuerdo? No es nada que no hayamos visto en anteriores temas. Voy a ir avanzando. Pasando que no nos dice nada. Fijaos que por un lado vemos variaciones en el mercado de bienes, en otros casos tenemos variaciones en la política monetaria y cómo se traslada al mercado de bienes vía IS, ¿de acuerdo? Y aquí pues tenéis siempre una potente herramienta de análisis. Aquí, para acabar, pues incluso si tenemos efecto explosión, expulsión y variación de precios. La polémica esa de qué ocurre si aumenta el gasto público, que se dice que expulsa de alguna manera el aumento de G, acaba expulsando la inversión privada. O sea, de alguna manera, la tesis es que la inversión pública ocupa expulsa a la inversión privada. Entonces, esta es la tesis. Bueno, aquí tenéis un análisis gráfico bueno, y esto en cuanto al tema 6, ahora vamos a ver, aunque sea por encima, al tema 7. Bien, el tema 7, pues lo que vamos a analizar es el modelo con sector exterior. Ya no estamos en una economía cerrada con sector público, sino que vamos a considerar el equilibrio macroeconómico, considerando la que no es una economía cerrada, sino abierta. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo funciona el mercado de divisas, pues que es el equivalente al mercado de dinero para las transacciones económicas internas. Pues el mercado de divisas sería el mercado monetario para las transacciones de intercambio entre diferentes países, entre diferentes economías. Entonces, primero analizamos, que ya os debe sonar de introducción a la macroeconomía, pues tipos de cambio. Tenemos tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, que es siempre el tipo de cambio real, pues es en relación a unidades, digamos, de alguna manera, de cantidades reales, no corrientes, con lo cual tendremos que considerar el nivel de precios en este tipo de cambio. Con lo cual, a partir del tipo de cambio nominal, por ejemplo, el cambio del dólar al euro, pues podemos definir también el tipo de cambio real, en el cual es el tipo de cambio nominal por el nivel de precios en la zona euro, partido por el nivel de precios en el resto del mundo. ¿Perdón? Y esto, ¿para qué nos sirve? Porque nos va a servir la inversa del cambio real, por ejemplo, permite pasar bienes del resto del mundo a bienes eurozona. O sea, para poder calcular el valor en moneda europea de la importación de bienes del resto del mundo, pues tendré que multiplicar por uno partido por el cambio. En el mercado de divisas, para su análisis trabajamos con el concepto de tipo de cambio indirecto. En este caso va a ser divisa partido por el euro. Entonces, en este caso, ¿cuándo habrá demanda de euros? Pues en aquellas operaciones que requieren euros como contrapartida, por ejemplo, los exportadores de bienes y servicios demandarán euros. ¿Por qué? Es sencillo, ellos, si tú exportas, tú cobras, el cliente está en el extranjero, fuera de la eurozona, tú cobrarás, por ejemplo, en dólares. Entonces tú, como tienes que retribuir y pagar todos los gastos que los cuales incurres en tu actividad, tú, eso no, los dólares procedentes del cobro de tus ventas no te sirven. Por lo tanto, tú pedirás euros porque tendrás que cambiar esos dólares en euros para tú poder pagar. También se demanda en euros por parte de los inversores en activos de la eurozona por parte de residentes del resto del mundo. Se conoce como entrada de capitales. Y por otro lado, la oferta de euros estará conformada por aquellas operaciones que sean de divisas, por lo tanto, por parte de los importadores. Si tú importas, pues tú tendrás que pagar, si tú pagas en euros, a tu cliente no le sirve. Te tendrás que pagar en dólares. También habrá oferta de euros por las inversiones de residentes de la eurozona en activos de todo el mundo. Si tú quieres adquirir, pues, una casa en Tailandia, pues tendrás que pedir cambiar los euros, que tu riqueza, si eres residente en la eurozona, está en euros, pues la tendrás que cambiar para poder pagar, me parece que es en baht, la divisa tailandesa, o tienes que cambiar euros por bahts para poder pagar a quien te venda la casa en Tailandia. Por lo cual, el equilibrio exterior del mercado de divisas será aquel en el cual la demanda de euros es igual a la oferta. Por lo tanto, tendremos que la demanda de euros es igual al nivel de precios por las exportaciones más las entradas de capitales, AM. La expresión de las exportaciones tiene que ser igual a la oferta de euros, que es la de los importadores, importaciones por el nivel de precios del resto del mundo, partido por la inversa del tipo de cambio, más inversiones en activos del resto del mundo, o sea, salida de capitales en la zona de euro, y esto tiene que igual a la demanda de euros, que la conforman las exportaciones más las entradas. Con lo cual, haciendo una agrupación de términos y pasando todos a un lado y en el otro lado dejando el cero, tenemos que, por un lado, P por X, que son las exportaciones menos P partido por E, asterisco partido por E, por las exportaciones. Esto es, va a ser el saldo de la balanza de por cuenta corriente, importaciones y exportaciones de bienes y servicios, más este AN menos AX, es lo que compone la balanza de capitales. La diferencia entre entrada y salida de capitales. Entrada de capitales al resto del mundo, salida de capitales en inversiones. Bien, por un lado teníamos que en los tipos de cambio, pues podemos tener varias situaciones, podemos tener un tipo de cambio libre o flexible, en el cual el tipo de cambio pues va a variar según evolucione la demanda y oferta de divisas. Mientras que si tenemos un tipo de cambio fijo, en este caso, para mantener el tipo de cambio, por ejemplo, si aumenta la oferta de euros, tendrá que aumentar también la demanda de euros para conseguir ese equilibrio. ¿Sí? Si no, ¿cómo se hace? Bueno, pues contra la partida de reservas de divisas, o sea que para mantener el tipo de cambio, el Banco Central comprará o vendrá. Y esto es lo que te permite drenar o no la diferencia entre oferta y demanda si quieres mantener el tipo de cambio. Con lo cual, ¿cómo funcionan, cómo son las funciones de exportación e importación que conformarán el equilibrio de la balanza corriente del mercado de exportaciones e importaciones de bienes y servicios? Por un lado, tendrán que las exportaciones van a ser función del tipo de cambio, relación negativa, y del nivel de renta del resto del mundo. Mientras que, por lo tanto, tendremos que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el coeficiente de los precios. La función de importaciones dependerá de una variable escala. Dependerá de la renta interna y del tipo de cambio. Por lo tanto, si aumenta la renta interna, es probable que aumenten las importaciones. Si el tipo de cambio baja, o sea que aumenta, o sea que el euro, por ejemplo, se aprecie, si se aprecia el euro, pues quiere decir que por cada euro nos van a dar más cantidad de divisas, por lo tanto, van a aumentar las importaciones porque nos va a salir más barato comprar fuera que producir. Entonces, vamos a ver este concepto, que es la paridad no cubierta de tipos de interés, PNCI. En una economía abierta, las exportaciones e importaciones se pueden invertir en activos nacionales o extranjeros. Con lo cual, en el modelo se plantea una hipótesis sobre los movimientos de capital. Existe perfecta movilidad de capitales, que no hay costes ni controles sobre los movimientos de capital y que los agentes son neutrales. Con lo cual, en este caso, si un inversor que puede colocar sus ahorros en la eurozona a un tipo de interés R o en el resto del mundo a un tipo de interés R asterisco, pues ¿qué ocurrirá? Que si invierte en la eurozona, el rendimiento que tendrá es P por 1 más R a este tipo de cambio. Si invierte en el resto del mundo, perdón, en euros, no, en dólares, es denominación en euros. Si invierte en el resto del mundo, tenemos dos momentos. el presente en el momento T, cuando invierte ya en el momento T más 1, que es cuando vende la inversión y recoge los beneficios de dicha, o los rendimientos de esta inversión. En estos dos momentos tendrá que cambiar de divisa. En T vender euros y comprar dólares, suponiendo que la inversión sea en dólares, y en T más 1 tendrá que cambiar los dólares por euros. Tenemos que hay incertidumbre en el tipo de cambio al vencimiento, pues no sabemos dentro de 6 meses, dentro de un año, cuál será el tipo de cambio. Con lo cual, hablaremos de un tipo de cambio esperado en T más 1. Entonces, el capital e intereses al invertir en el resto del mundo serán, pues, el capital denominado en euros por el tipo de cambio en el momento de la inversión. De entre dólar y euro por uno partido por el tipo de cambio esperado, que es este S en minúscula, con 1 más R asterisco por el tipo de interés en el resto del mundo, en el que le ofrecen en el lugar de fuera de la eurozona que tiene que realizar la inversión, en este caso. Con lo cual, en el equilibrio, para que al inversor le sea indiferente invertir en la eurozona o en el resto del mundo, o dicho de otra manera, el inversor va a elegir, para poder elegir cuál es la situación más atractiva, en el equilibrio los rendimientos han de ser iguales. Yo sé que el rendimiento de la eurozona es T por 1 más T, y que el rendimiento fuera de la eurozona pues es capital invertido, nominado en euros por el tipo de cambio de la inversión, por uno partido por el tipo de cambio esperado por uno más R del tipo de resto del mundo. Con lo cual, el capital es el mismo, simplificando nos queda que uno más R es igual al tipo de cambio por uno partido por el tipo de cambio esperado en T más 1, por uno más R por el tipo de interés en el resto del mundo. Con lo cual aquí tendremos una paridad no cubierta de tipos de interés. Sino que se considera, pues, este tipo de cambio esperado. Con lo cual tendremos que, operando un poco, tenemos que el tipo de cambio esperado y se suma el resto. Tipo de cambio en el momento de la inversión, que para simplificar le llamo E, por 1 más R, pues esto me queda este tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio en el momento E, en el momento de la inversión, lo puedo denominar como incremento del tipo de cambio, o sea, la variación del tipo de cambio, que no sé cuál es, esperada por 1 más R. Esperando, tenemos que la variación esperada del tipo de cambio, el tipo de cambio actual, más 1 por 1 más R, tendrá que ser igual a 1 más R resto del mundo. Con lo cual, el con lo cual, finalizando, tendremos que más o menos, aproximado, puedo decir que el aumento del tipo de cambio esperado al tiempo del tipo de cambio más R, la eurozona tiene que ser igual al rendimiento en el resto del mundo. Por tanto, simplificando, tendremos que R, el tipo de cambio interno, es, perdón, el tipo de interés interno es igual a 1 más el tipo de cambio del resto del mundo menos la el tipo de cambio esperado en el momento cero, en el, con lo cual aquí, si consideramos expectativas estáticas, toda modificación del tipo de cambio en el presente no modifica las expectativas sobre el tipo de cambio del futuro. Por lo tanto, esto lo expresamos en que el tipo de cambio esperado es una variable lógica. Bueno, pues aquí al final nos surge una curva, una representación gráfica de esta curva de tipo de interés, perdón, paridad no cubierta de tipo de interés. Y fijaros que ya nos aparece la gráfica R cuando R es al final. Este mecanismo, este plano de rey, lo podremos relacionar vía tipo de interés con el comportamiento del mercado de divisas vía tipo de interés y su transmisión al mercado de bienes y servicios interior. ¿De acuerdo? Esto como idea general, me sale mal, no nos da tiempo para más. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por vuestro interés y atención. Y bueno, espero muchísima suerte con los exámenes. Espero que estas breves sesiones os sean de la máxima utilidad.